Bienvenidos a Ideas Capitales, un podcast de finanzas e inversión. El episodio de hoy es la continuación de la conversación que mantuve recientemente con Álvaro de Andrés. En la primera parte, episodio que se publicó hace un par de semanas, hablamos sobre Disney. En esta segunda parte de la conversación, hablamos de las valoraciones generales del mercado, pero especialmente sobre China. Mencionamos la situación general de las valoraciones de las empresas en Estados Unidos, en Europa, en países emergentes, así como las empresas de capitalización pequeña. Para profundizar un poco más sobre las opiniones y la manera de invertir de Álvaro, también recomiendo la entrevista que le hice en 2020. Podéis seguir a Álvaro en @apandres_ en Twitter. Antes de comenzar, quiero dejar absolutamente claro que no soy asesor financiero. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast, así como las acciones, plataformas, fondos de inversión u otros activos financieros mencionados, no deben ser considerados como recomendaciones de inversión. Cualquier decisión de inversión que tomes debe basarse en tu propia investigación, y si no cuentas con suficientes conocimientos financieros, te recomiendo que consultes con un asesor financiero. Recuerda que toda inversión conlleva riesgos, y es fundamental que tomes decisiones informadas, basadas en tu situación financiera y objetivos personales. El propósito de este podcast es meramente educativo e informativo. Partiendo de valoraciones más altas, vas a tener menores rentabilidades en general, en principio. Y esto enlaza un poco con el tema siguiente, ¿no? Que otra cosa que has estado haciendo últimamente ha sido comprar China. Y esto creo que te has indexado o has comprado algún ETF, entiendo. Yo también he estado comprando China. Si quieres podemos comentar un poco la situación, ¿no? Pero China tiene unas valoraciones mucho más bajas por motivos obvios también, ¿no? Cotiza un descuento también por una razón, ¿no? Pero creo que está a unos niveles bastante atractivos. No sé cómo ves un poco la situación o si nos puedes decir un poco cómo has invertido en ello. ¿Has comprado algún ETF, algún indexado?
Sí, la verdad que lo he hecho mediante un ETF. Porque una de las empresas que también me interesaba en relación a China era Baba, AliExpress, pero yo no quería tener la empresa directamente. O sea, yo sé que Baba, por ejemplo, la llevaba al menos Charlie Munger. Y también estoy percibiendo que hay mucha gente que antes compraba en Amazon y ahora compra en AliExpress. Y está en términos de valoración mucho más atractiva. Esta semana ha caído un 10% porque han desmentido. Iban a hacer una especie como de spin-off, iban a repartirla por cachos y han dicho que no, que al final que no, o sea, que no lo hacían.
Es que tienen el problema regulatorio, ¿no? Bueno, conozco gente, ¿no?, que ha estado invertida en Baba y solo han hecho que perder dinero. Y es verdad que Charlie Munger la tiene y está en una valoración realmente ridícula. Muchas empresas chinas, Tencent también la estaba mirando hace poco y están en valoraciones ridículas. Pero claro, el tema regulatorio, el tema de riesgo regulatoria ya es muy grande, ¿no? De todos modos, es lo de siempre. Recuerdo un estudio de Vanguard, de no hace mucho, diría que es del año pasado o algo así, que decían que los próximos 10 años los mercados emergentes deberían proporcionar bastante rentabilidad por este tema, ¿no? De partir de valoraciones más bajas. Al final yo también creo que está muy relacionado con lo que decías tú antes, ¿no? Se dan ocasiones, las valoraciones bajas tienen un motivo, pero si tú atinas,
te forras
y inviertes a largo plazo, tienes paciencia,
te forras.
Obviamente, pues hay un riesgo, ¿no? Pero si atinas, a largo plazo vas a hacer mucho dinero. Lo que quiero decir es, la oportunidad está ahí. El tema de que la valoración sea tan barata también te proporciona una gran oportunidad y también te da mucho más margen de seguridad. Es decir, ¿pueden empeorar mucho más las cosas en China? Pues no, sé, puede ser que sí, pero, ostras, es que ya te he compartido contigo este gráfico del flujo China Foreign Direct Investment, ¿no? Las inversiones extranjeras en China, ¿no? Que han bajado en 11.000 millones, más o menos en principios de 2022 o algo así, y ahora está en negativo, 11.000 millones o 12.000 millones casi, lo cual es una barbaridad. Y eso también pues puede ofrecerte una buena rentabilidad de cara a futuro.
El problema ahí con todo esto es que te fíes de los chinos, ¿sabes? Entonces yo pienso, bueno, pues los chinos pues tienen sus cosas. En mi experiencia, las estadísticas del gobierno chino yo creo que no se las cree nadie.
No.
Pero lo que es evidente es que están allí, ¿sabes? Entonces están allí, pues consumen y, o sea, son... Y, o sea, yo me siento como invirtiendo en China en términos de valoraciones. Estaba buscando la última valoración, la más reciente, creo que está por debajo de la media de los últimos 25 años.
Bueno, por si alguien quiere mirar esto, el Guide to Markets de JP Morgan, ¿no? Del último trimestre. Es la 47, ¿no? La página 47.
La guía la puedes ver con datos diarios o la puedes ver también con datos... Tú, si las ves con datos de fin de quarter, te va a venir la valoración a 30 de septiembre. Si tú ves la página 47, ahí te aparece, los datos son a 16 de noviembre del 2023. En el gráfico de la derecha tenemos Estados Unidos, Japón, Europa, Emerging Markets y China. Y China está cotizando a 9,9 beneficios los 12 siguientes meses.
Sí.
Cuando en el 21 estaba 12,5 y cuando
el histórico, ¿no? Está también a unos 12, algo así.
A 12,5 es a cierre del 2021 y luego el rango que va desde los últimos 25 años va desde, yo creo que tiene que ser como 7,58 de mínimo hasta 25 veces. Y claro, o sea, yo al final ha habido muchos comentarios en el mercado haciendo o remarcando lo atractivo del precio que hay en la bolsa china. Lo que pasa que a mí también me gusta cuando escucho profesionales que sí, que lo ven barato, pero hay que esperar.
Hay que esperar. No sé. De hecho, me gusta mucho este gráfico que me has enviado, ¿eh? Porque no dice nada que no sepa cualquier persona que esté siguiendo un poco los mercados, ¿no? Pero para resumir, obviamente Estados Unidos cotizando a valoraciones mucho más exigentes comparado con todo lo demás y también comparado con el histórico. Japón, emergentes, Europa y China. China más que emergente. Emergente me sorprende que no está cotizando tan, tan barato. Pero al final, bueno, una gran parte de los índices o ETFs emergentes son China, una gran parte.
Hombre, podemos afirmar que si la valoración de los emergentes es 11,8 veces beneficios al futuro y la de China es un 9,9, pues...
deben estar cotizando bastante caros algunos.
Claro, o sea, esa diferencia, teniendo en cuenta que China, yo esto lo asumo que lo harán ponderado por capitalización o por tamaño de la economía, pues habrá algunos que estén mucho más caros. Sí. Pero claro, es que si la subida de tipos de interés que ha mantenido en Estados Unidos es tan alta, estamos hablando de que, claro, o sea, tú ya compites con un depósito en dólares que te puede pagar a lo mejor un 5 o un 6%. Y que en eso también hay como bastante consenso. Y es en dólares. Bueno, pues ¿cuánto de barato tienen que cotizar las empresas que no cotizan en Estados Unidos para que sean atractivas? Pues eso.
Claro. Pero sobre lo que comentabas, ¿no? Es el momento. Seguramente te puedes esperar un poco a que las cosas empiecen a cambiar de dirección, ¿no? Y quizá empiecen a subir. Pero hay un libro que creo que para un principiante es uno de los mejores libros que existen. El libro está escrito por John Kay, The Long and the Short of It. O sea, es un libro para gente, no sé si está traducido al español, es muy fácil de leer, es muy corto, además con unas 200 páginas, y es súper bueno. De John Kay, que creo que fue columnista para el Financial Times o algo así. Este libro propone una cosa que no es súper revolucionaria, ¿no? Pero una cosa que además en Morningstar muchas veces lo has comentado y en Vanguard también, que es, ves al contrario de lo que hace el mercado, ¿no? Quizá no con toda tu inversión, pero oye, que no está de moda China, invierte en China.
Claro.
Yo creo que es una idea interesante y coger a lo mejor cada 6 meses o cada 12 meses y decir, voy a hacer una inversión de estas cosas que están menos de moda, que cotizan más baratas y oye, a largo plazo ya se verá dónde va, ¿no?
Y yo ahí probablemente... las mejores inversiones que yo he hecho en el pasado, muy probablemente tengan ese approach a la inversión. En 2018 invertí en Turquía, estaba muy, muy barato, francamente barato, y bueno, a las 3 semanas de invertir estaba un 30% aún más barato, ¿sabes? Es decir, eso de que dicen de que no se puede ser más desgraciado en la vida, eso dame tiempo. Entonces, bueno, lo cierto es que eso cayó un 30% en 2 semanas y el año pasado o el anterior, o sea, la bolsa turca estaba subiendo de un modo exponencial y el ETF estaba plano, pero cuando digo plano es plano. Esto quiere decir que claro, o sea, subía la bolsa, se depreciaba la divisa y decía, esto es como un monetario, o sea, en dólares o en euros estaba plano. Y bueno, pues yo creo que ahora... como compré más, es decir, comprando más en ese momento, que en aquel momento ya no estaba perdiendo tanto, porque estoy hablando de memoria y a lo mejor puedo cometer, seguro que cometo algún error en cuanto a rentabilidades y demás. Pues a día de hoy, desde luego que no es una rentabilidad excepcional, pero sí que es una rentabilidad, no sé, por encima del 4 o 5%, porque eché las cuentas hace, teniendo en cuenta entradas de inversión, pues hará unas semanas. Es decir, que no es una super mega inversión, pero o sea, mal no ha ido. Donde sí que hubo otras que me fueron bastante bien fue en Rusia, en Brasil. En Rusia y en Brasil también las cacé bastante bien, pero por lo mismo, porque de repente es que un país implosiona y eso ahí es muy difícil equivocarte. O sea, ¿cuándo pierdes dinero invirtiendo así? Pues si inviertes en Cuba en 1960. O sea, ahí seguro que sí, porque eso ahí eso no se va a recuperar. Es decir, que no es imposible perder dinero de aquella manera, pero en un país... La gente va a comer, la gente va a vivir, la gente va a usar el coche y ahí llega, hay momentos que son valoraciones tremendas, pero por lo absurdo de que es. El problema con China es que tiene un componente político mucho más fuerte que lo puedan tener, pues por ejemplo, que Brasil, sin duda, que Rusia a día de hoy, pues ya la cosa es como más discutible. Pero la incertidumbre de lo que vaya a hacer el gobierno chino, esa desde luego está ahí. La semana pasada hubo un encuentro entre autoridades chinas y autoridades norteamericanas. Y de hecho había un meme muy divertido que salía un responsable del Banco Central americano diciendo, dice, tengo para venderte muchos treasuries, dice, te voy a dar buen precio. Y el chino está encantado de la vida, ¿sabes? Entonces, volviendo un poco a la exposición que hizo, por ejemplo, Álvaro Guzmán de Lázaro en la Universidad de Verano año 2019, hay que preguntarse es quién manda y qué quiere el que manda. Entonces, la relación que hay entre Estados Unidos y China, evidentemente hay un conflicto de intereses con todo lo que tenga que ver con la tecnología, con los chips, con todo ese tipo de cosas. Pero a nivel financiero sería luz para ambas partes. Entonces, si no se van a autodestruir, cosa que es bastante complicada que se autodestruyan, ¿tiene sentido invertir ahora? Pues yo creo que sí. Hay una diapositiva muy interesante también, que es la número 50. A mí, sobre todo, el que me ha llamado la atención ha sido el que está arriba a la derecha, que habla de
los depósitos y préstamos.
Aparentemente, parece que se están desapalancando. Acuérdate todo lo que pasó con Evergrande hace yo creo que un año, año y pico, que estaban ahí viendo a ver qué era lo que pasaba. Yo creo que tienen una economía que está muy, muy controlada, la tienen, o sea, como muy intervenida, y ahí, claro, en una economía intervenida, pues los desajustes se hacen mucho más extremos. Pero a mí ahora, ¿sabes? En estas circunstancias de falta de optimismo o de un pesimismo, yo me encuentro mucho más cómodo invirtiendo ahí que invirtiendo en Estados Unidos. Pero de nuevo, si recuerdas, estábamos hablando de la gráfica, ¿sabes? De que hay con las estimaciones de los beneficios del S&P 500,
sí.
Están estimando unos beneficios anuales operativos. A ver si encontramos aquí el. Sí, es el slide número 8. Pues los beneficios operativos anuales del S&P 500 están estimando en 275, pues asumo para 2026 o 2025, no sé qué año exactamente es el que están estimando. Si son 3 años y suben de 200 a 275, estamos hablando de una subida del 15% en dólares. En el S&P 500, donde tienes compañías que venden en China sin necesidad de estar metidas en China. Volvemos a lo mismo. ¿Qué vale más? ¿Un PER 18 con crecimientos del... ¿Cuánto hemos dicho? Pues mira, 275 entre 200, 37,5%. Antes creo que te he dicho un 10. ¿Sabes? Es eso. Y es por eso por el cual yo creo que no está cayendo la bolsa, sino que más está subiendo. Está subiendo porque al final dicen, bueno, pues que ponemos los tipos al 5%, genial. Si me suben los beneficios un 40, ¿no?
Efectivamente.
Ya está.
Te he enviado un tuit de Tavi Costa, que es partner en Crescat Capital. Simplemente porque, como has mencionado Brasil, y precisamente hace unos días este tuit es del día 15 de noviembre, diciendo que los stocks, ¿no?, las acciones brasileñas están a precios bastante atractivos y a mínimos de 2005 o algo así. Ha habido otros momentos en los que sí que estaba a este precio también, pero vaya, a una situación que además parece que está repuntando un poco ahora. Puede ser interesante. No puedo comentar mucho más en Brasil porque no lo conozco, pero bueno.
Estaba buscando justamente el índice de MSCI, en las valoraciones que dan, y ahora mismo están dando un PE de 6,45 cuando el MSCI de Emerging Markets está en 13,5, el Forward PE lo dan en 7,2, en Emergentes está en 11,4, teniendo un Price to Book de 1,45.
Te voy a decir que el gráfico del mercado de Brasil me deprime un poco porque es como desde 2008 hasta 2023. Bueno, sí, ha subido un poco, ¿no? Parte de 100 y ahora está en 159. Ha subido un 59%, pero vaya, en 15 años. Es un poco deprimente. Es como durante muchos años no ha ido a ningún lado este índice. O sea que, bueno, es el riesgo de invertir en estos sitios, supongo.
Y en Rusia también es lo mismo, ¿sabes? O sea, llega un momento en que las valoraciones son tan absurdas. En países más o menos grandes, o sea, yo en cosas de estas, por ejemplo, en países donde hay, el otro día veía que hay un ETF de un país que tiene una sola acción, Pues hombre, pues no me parece que sea muy razonable invertir así en un índice que tenga tan pocas acciones. En el índice, por ejemplo, que hay aquí según MSCI, pues Brasil tiene 47 constituyentes, que está bastante bien. Los top holdings, pues está Vale y está Petrobras. O sea, es que tienes muchos sectores que no son de los bonitos, por así decirlo.
Claro.
O al menos a mí me parecen bonitos. Pero cuando la valoración es tan, tan, tan baja, es que es muy difícil equivocarte.
Es complicado. Luego sí que es verdad que todo puede seguir bajando, ¿no? Pero si partes de un sitio más bajo, de hecho, justo lo que me estabas enviando de Rusia, ¿no? 2014 estaba muy atractivo, ¿no? Y desde ese momento estoy viendo que la bolsa de Rusia ha duplicado, más de duplicado, de hecho. Y
Claro,
eso
claro.
teniendo incluso en cuenta la caída de 4.000, de 4.000 a 2.000, o sea, cayó un 50% con la invasión de Ucrania, parece. Pero vaya, incluso teniendo esa caída, ha duplicado desde 2014. Si no hubiera, o sea, si no hubiera pasado eso de la invasión, estaríamos hablando de que ha pasado de 1.400 o algo así, o 1.500 a 4.000, que es más de, es triplicar básicamente.
Claro, eso es.
Yo estaba metiendo dinero en small caps en Estados Unidos, porque, bueno, de hecho es este tema, ¿no? De valoraciones mucho más atractivas y me parece que en Estados Unidos es una de las cosas más atractivas. Bueno, yo para ser transparente y comentar un poco cómo invierto, normalmente lo que hago es, yo tengo una distribución que no sé exactamente ahora cómo es, pero tengo una distribución de hacer una allocation más o menos equivalente en todos los sitios, porque mi premisa es, yo no sé dónde va a haber mejores rentabilidades. Creo que prefiero sitios con valoraciones más bajas, pero también estoy dispuesto a apostar por Estados Unidos porque, bueno, históricamente ha ido mejor y porque también no tiene los riesgos que tienen otros sitios. Pero parto de la base de decir, bueno, no sé qué es lo que va a pasar. Con lo cual, tengo unas asignaciones por regiones y me rijo por esto y ya está. Entonces, las inversiones que he hecho últimamente han sido estas. De hacer un poco de aportación a China por el tema de la atracción que hay en la valoración y también en small caps, porque hay, bueno, bastantes análisis que he leído recientemente. Primero que empieza a haber una disparidad. Normalmente las bolsas están bastante correlacionadas, pero en los últimos 6 meses, desde que ha empezado a subir un poco la bolsa, ha habido una disparidad muy grande entre las small caps y el índice del Standard & Poor's 500. Desde este verano que ha empezado a subir la bolsa americana un poco, las small caps han seguido bajando, no han subido. Con lo cual hay un poco esta disyuntiva. Y luego, pues las small caps, en principio, si hay un mercado alcista en algún momento, deberían beneficiarse bastante porque suelen subir bastante cuando las cosas van bien, ¿no? O sea, son las primeras en bajar cuando las cosas van mal, obviamente, porque la gente se pone en activos más seguros, más sólidos, pero también pueden beneficiarse mucho si suben las bolsas. Y parten de valoraciones, como contamos, más atractivas y demás. Y en Estados Unidos, pues me gusta el tema este de, bueno, las small caps pueden beneficiarse de los próximos, no sé, los próximos años, depende de cómo vayan las cosas, pero vaya. Y esa ha sido una aportación que he hecho también reciente. No sé si inviertes en small caps. Tienes muchos fondos, con lo cual puede ser que inviertas, pero no sé si has hecho alguna aportación reciente.
Reciente no, pero esta misma semana coincidí con un profesional de la inversión que conozco desde hace años, aunque no sé si es una buena idea, pero uno siempre tiene la tentación de, oye, ¿qué has visto que está interesante? Y me comentó, Small Caps. Y es cierto. De hecho, en la página 13 de la guía, en el cuadro que está a la derecha abajo del todo, te representa cuál es la valoración de las small, mid y large caps en diferentes estilos. Y las small caps son las únicas que están por debajo del 100% de la media de los últimos 20 años. ¿De acuerdo? No, las mid también están por debajo del 100% en value y en blend. Pero el descuento que hay, especialmente yo creo que en value, pues es casi casi de 8 puntos porcentuales. Si tú a todo esto le sumamos que el S&P 500 en la banda superior de las valoraciones medias en términos de PER, pues tiene sentido. Y también tiene sentido en tanto en cuanto probablemente las small caps hayan sido han sido las que han estado, o sea, han tenido un comportamiento menos direccional los últimos años. Yo creo que el Vanguard Small Caps está.
Está muy mal. De hecho, viene cayendo. Lleva un menos 30% desde máximos. O sea, de los máximos, quiero decir, antes de que empezaran a caer las bolsas. No sé, me parece como muy buena oportunidad como para dejarlo pasar, ¿no? Sobre todo si quieres apostar por el tema, oye, pues en Estados Unidos igual también, ¿no? O sea, ¿dónde invertir exactamente? No solamente en Estados Unidos, por cierto, porque además el índice este de Vanguard que tengo contratado es Global. Vanguard Global Small Cap Index Fund Investor.
Euroaccumulation.
Euroaccumulation, esa es. Obviamente el 60% o una gran parte es Estados Unidos, pero vaya que la caída ha sido bastante, bastante buena. Si coges desde noviembre de 2021, que estaba en 333 por participación, entiendo. Bueno, ahora ha estado subiendo un poco, está a 281, pero vaya, había bajado hasta los 270, que es un tercio, un 30% más o menos lo que he dicho. Simplemente ha estado subiendo un poco desde que ha empezado el mes, o sea, desde noviembre, o sea, las últimas tres semanas.
Bueno, es que llevamos tres semanas que está todo tirando, ¿eh? Está todo tirando. Entonces, bueno.
Pues muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer, como siempre, ya sabes.
Gracias a ti. He disfrutado y he aprendido un montón más.
Yo también. Muy bien. Vale. Pues ya haremos otra próximamente. Muchas gracias por escucharnos. Espero que el episodio de hoy os haya resultado interesante. Si es así, por favor, dadle like, compartidlo por las redes sociales y suscribíos al canal. Hasta la próxima.